valga este preámbulo, porque cuando se habla de politización, se suele decir que es así por las buenas, rehuyendo razones históricas que hay que afrontar con valentía y con objetividad. Dicen todavía algunos que el cuadro ha gozado y sigue gozando de fama porque es un cuadro politizado. Lo habrán politizado en sentido positivo o negativo quienes todavía piensan que la Guerra Civil Española no ocurrió y que lo ocurrido en Guernica ojalá no hubiera sido así, pero fue así. Yo a lo largo de la charla trataré de demostrar cómo el cuadro de Pablo Picasso no es un cuadro político, no tiene ni un solo símbolo político. Es un cuadro que denuncia una cruda realidad. Y la realidad, por supuesto, no es enmarcable en las categorías de la política, porque no es enmarcable en ningún tipo de categorías. Sobreexcede a todas. Para saber lo que es el Guernica, hay que saber qué es lo que pasó en Guernica. Y ocurre que entre mil testimonios que se hayan esgrimido, aparte de quienes lo sufrieron y sobrevivieron de lo sufrido, hay un testimonio incontestable. Y por eso hasta hoy ha sido incontestable. Ocurrió que el día del bombardeo de Guernica, 26 de abril de 1937, estaba en la villa de Guernica el corresponsal del Times. Al día siguiente, el Times, en primera página, divulgaba al mundo entero la noticia que paso a leerles sin quitar punto ni coma. Y esta noticia, digo, hasta hoy ha sido incontestada. Guernica, la villa más antigua de los vascos y el centro de su tradición cultural, fue completamente destruida ayer por la tarde mediante incursiones aéreas de los insurrectos. El bombardeo de esta ciudad, abierta y muy alejada del frente, requirió exactamente 3 horas y cuarto, durante las cuales una poderosa flota de aviones consistente en 3 modelos alemanes, bombarderos Junkers y Heinkel y cazas Heinkel, no cesó de descargar sobre la villa bombas de 500 kilos para abajo, un número de proyectiles incendiarios de aluminio que se ha calculado en más de 3.000. Entre tanto, los cazas volaban rasantes desde el centro de la población para ametrallar a los elementos de la población civil que se refugiaban en los campos. Toda Guernica estuvo pronto en llamas, etcétera, etcétera. Digo que esta noticia no ha sido contestada, porque es incontestable. Eso es lo que ocurrió exactamente en Guernica. Agregaré más datos para cifrar lo que los ascetas españoles llamaban la composición viendo el lugar. Era un día de feria en Guernica, lo cual supone que de las poblaciones colindantes, o aldeas o caseríos, había venido otra gente de los no beligerantes, es decir, del pueblo pacífico. El bombardeo ocurrió a las 4 de la tarde, un día radiante de sol, cuando estaban los que a la feria fueron en los postes. Y fue tal la barbarie que, siendo un día radiante de sol, al cuarto de hora en Guernica se hizo la noche. El humo, la humareda, convirtió el día en noche. Solamente se veía a través de las llamaradas y del fogonazo. Doy estos datos porque muchos de ellos Pablo Picasso los ha reflejado con genialidad, con brutal genialidad. Hay que contar también la historia del cuadro. ¿Por qué se pinta este cuadro? España había sido invitada a la Exposición Internacional de París del 37 para ocupar el pabellón de honor, el pabellón central. La razón que suele darse, y así era, esta invitación obedecía a que los países, digamos, de régimen democrático, querían con ello honrar a la parte de España que ellos pensaban. Era de análoga condición político-social. Pero yo hay otra razón que es mucho más fundamental. Para ocupar el pabellón central, a España, en ese momento, no le hacía falta ninguna guerra fratricida. Posiblemente, los nombres de los artistas españoles se escribían en lo universal con mayúsculas, sin necesidad de tan dramático conflicto. Y a ella concurrieron Pablo Picasso, con su cuadro llamado El Guernica. El pintor catalán, aún vivo, Joan Miró, que hizo el cartel significativamente enunciado con estas palabras en francés: Aidez l'Espagne, ayudad a España. El escultor igualmente catalán, Julio González, con una muy dramática imagen de la Montserrat. El escultor norteamericano Alexander Calvi, que había venido a España a luchar en las brigadas internacionales, hispanista de corazón, al margen de la guerra, y por supuesto en ella, y solicitó se le incorporara al equipo que había de representar, como digo, a España en la memorable exposición del 37. Y así acudió con una obra titulada La Fuente de Mercurio, en homenaje a los mineros de Almadén. Esta fuente puede hoy contemplarse instalada en la Fundación Joan Miró de Barcelona. El escultor toledano Alberto Sánchez presentó una gigantesca estatua cuyo título no le iba a la zaga, dada también probada longitud. El pueblo español tiene un camino que conduce a Utrecht. Y el pabellón lo hicieron dos arquitectos españoles llamados Luis Lacasa y Josep Lluís Sert. Repasada la nómina de quienes concurrieron, resulta holgada en el número de los desaparecidos en el exilio y parca en el número de los supervivientes. Concretamente, viven solo dos: Joan Miró y Sartre, aproximándose la edad de ambos a los 90 años.